última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Es noticia de última hora. Estados Unidos ha enviado a Irán un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra. Entre ellos, la Casa Blanca exige que Teherán se comprometa a renunciar a la bomba nuclear. Los ayatolás niegan la negociación. Los detalles los tiene Gonzalo de Esteban.
Washington ha enviado a Irán, a través de Pakistán, un plan de 15 puntos para intentar frenar la guerra. Es la información que publica a esta hora The New York Times. La propuesta pide a Teherán que renuncie a las armas nucleares, limite sus misiles, deje de apoyar a milicias y reabra el estrecho de Hormuz. A cambio, Estados Unidos ofrece levantar sanciones y promete permitir un programa nuclear solo con fines civiles. Una condición que, según defiende Donald Trump, es la base de todo este conflicto.
Recuerden, todo esto empezó porque no podían tener un arma nuclear y no la van a tener. De eso estamos hablando. No quiero adelantar nada, pero ellos han aceptado que nunca van a tener un arma nuclear.
Pero Irán, de momento, no acepta negociar en estos términos. Pide compensaciones por los daños de la guerra y asegura que ahora mismo no ven condiciones para sentarse a hablar. Y mientras se abren estas vías diplomáticas, Estados Unidos refuerza su presencia militar en la zona con el envío de nuevas unidades al Golfo.
Gracias, Gonzalo. Precisamente Trump habla en estos términos, como decías, de diplomacia mientras prepara el envío de soldados de élite a Oriente Medio. Es también noticia de última hora. Están avanzando medios estadounidenses como el Washington Post o el New York Times que el Pentágono ya ha dado la orden para que la división de paracaidistas del ejército se despliegue en la zona de guerra. Se trata de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos, una unidad militar histórica que ha participado en la Primera Guerra Mundial o en la Batalla de Normandía de la Segunda, en la Operación Overlord, el mítico desembarco en las playas de Omaha. De momento, el viernes ya llegan a Oriente Medio 2.500 marines. Por lo tanto, estamos hablando de que en las próximas horas, en las próximas semanas, las fuerzas norteamericanas podrían ascender a más de 5.000 soldados que podrían ser usados para ocupar y tomar el control de la isla de Yark, estratégica, ya sabes, para las exportaciones iraníes de petróleo, o bien podrían utilizarse para asegurar el paso de petroleros a través del estrecho de Hormuz. Pero una fuerza de tal magnitud como la que ahora mismo está sobre la mesa, también daría a Estados Unidos la opción de una invasión terrestre, al menos de las costas de Irán, no de todo el país, pero sí de las costas estratégicas. Una posibilidad que Trump ha mencionado en varias ocasiones, pero que también ha descartado en otras. Como ves, la diplomacia y los planes militares conviven en la Casa Blanca mientras los misiles continúan sobrevolando cielo israelí e iraní en otra noche más de fuego cruzado. Las Fuerzas Armadas de Israel bombardean también a esta hora el sur del Líbano e Irán hace lo propio con los países del Golfo Pérsico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En España, la UME interviene en Tenerife ante las inundaciones y evacuaciones causadas por la borrasca Tiris. Se ha procedido a la evacuación de 130 personas y la habilitación de albergues, mientras la Unidad Militar de Emergencia y los bomberos atendían incidencias en el norte de la isla. También en Gran Canaria se han quedado aisladas decenas de personas y las autoridades han evacuado a una docena de vecinos que vivían cerca de la presa de Ayagaures. Ahí también la Unidad Militar de Emergencia ha tenido que ser activa y desplegada. A esta hora hay alerta naranja en La Palma y el gobierno autonómico ha suspendido las clases presenciales para hoy en tres islas, en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. Son los efectos de la borrasca Tiris, que además está llenando los embalses que no paran de aliviar agua. Nos lo ha contado Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Hoy descargaron en un lugar aquí en Bañaderos, en Gran Canaria, 152 litros acumulados en una hora. 32 presas rebosando, es decir, aliviando, eliminando el agua sobrante por la corona.
Bueno, para hoy alertas por lluvia en La Palma, en La Gomera, El Hierro y Tenerife. Un asunto más. Atención a la denuncia que hace el sindicato de funcionarios CESIF. Desde hace un mes se están produciendo fallos en las aplicaciones destinadas a la emisión del DNI o el pasaporte. Un problema que colapsa el sistema todas las semanas. Desde Interior solo reconocen problemas puntuales. Juan Baño.
Las ventanillas del DNI, denuncia CESIF, viven una situación insostenible. Miles de personas, los días de fallo informático pueden ascender a 40, 50 o 60 mil, se ven afectadas por una situación caótica. Si la web de citas ya funciona con deficiencias desde hace años, nos dice Javier Cruz, esta nueva anomalía afecta de lleno a la expedición del DNI, pasaportes o tarjetas de identificación de extranjeros.
Nosotros hemos preguntado en la reunión reciente con la Dirección General de la Policía y no nos ha salido dar una explicación. La única explicación que tienen es que supuestamente es un fallo de comunicación. Teóricamente no sería ello, pero la consecuencia práctica es que no se puede pedir documentación.
La falta de diagnóstico ante este fallo reiterado lleva a una ausencia de control sobre un servicio, dicen, esencial en el inicio de Semana Santa.
El día de ayer falló durante varias horas. La semana pasada también falló durante 3 días. La anterior también falló durante 2 días. Llevamos un mes completo en que todas las semanas existen 3, 4, 2 días en que falla la televisión.
Desde el Ministerio del Interior admiten a COPE que ayer hubo incidencias puntuales, ya subsanadas, pero que hoy funcionó, dicen, con normalidad. CESIF pide que la Dirección General de la Policía actúe ya de manera urgente.
Muchas gracias, Juan. Juan Baño, ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Si te incorporas ahora, que son las 3 y 6 de la mañana. Hoy es miércoles, si acabas de despertarte, o si llevas trabajando lo mismo desde las 7, 8, 9 de la noche y dices, no, pero hoy no, ¿qué día es? Hoy es miércoles, ya confirmo. Porque hay veces que nos han llamado y nos han dicho, os habéis equivocado, que hoy es... Por poner un ejemplo, hoy es 24. Digo, no, tú empezaste a trabajar el 24, pero que ya te has pasado ese día. Ese día ya es el ayer. Hoy es 25 de marzo de 2026, miércoles a lo largo de todo el día, y vamos a estar acompañándote, al menos hasta las 6 de la mañana, ¿eh? Que luego ya sí que nos vamos a acostar mientras que el resto de compañeros pues toman los mandos. Tenemos que contar muchas cosas también, tenemos preparadas cosas hasta las 4 de la mañana, y lo mejor es saludar a Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Porque ella tiene todos los datos. No hablamos con ella, pues tenemos un problema. Pero, sin embargo, ella lo controla perfectamente. ¿De qué hablamos en esta hora?
Para empezar, vamos a conocer cuál es la situación laboral real en nuestro país. Y lo vamos a hacer escuchando a personas que están esperando una regularización de sus papeles. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández, que hoy nos va a hacer un repaso por las afecciones o enfermedades cardíacas habituales.
Muy bien, de esto hablamos en esta hora. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros, porque este programa le da mucha importancia a interactuar con los oyentes, con vosotros, con los ponedores. Así que anímate a contactar con el equipo de cualquiera de las formas que veas. El teléfono de estudio es gratuito, es el 950-6006. Estamos también en Facebook, donde nos puedes mandar mensajes de texto. Y estamos en el WhatsApp, donde si quieres nos puedes mandar notas de voz, que es el 662-942-605. Hoy hablando del ahorro, si tienes capacidad de ahorro, que en estos tiempos que corren ya sabemos que es bastante difícil, pero bueno, te preguntamos a ver qué nos cuentas. Si desde que ha subido de nuevo los precios de prácticamente todo, tiras más por las ofertas, si hay algún producto que has dejado de comprar, cuéntanos todo esto y te vamos a leer y a escuchar un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Muy lento y muy fuerte, olvidar. ella, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte.
Estoy
agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías.
De la madrugada, comentando aquí mientras que escuchábamos a Pitingo este Apuro Dolor, que la versión era muy bonita, estábamos escuchando una versión muy bonita de Pitingo, por cierto, que le tuvimos aquí hace nada, unos pocos días, poniendo las calles. Mensajes hoy de nuestros ponedores hablando del ahorro, hablando de esa capacidad cada vez menor en la clase media, sobre todo porque pues han subido de nuevo los precios. Hemos tenido durante algunos días la gasolina a unos 2 euros aproximadamente, y luego estamos comentando el tema de los huevos. El tema de los huevos es una cosa. Tú me decías antes, ¿a cuánto lo tenías la semana pasada que tú habías ido a comprar?
3,30, una docena de huevos.
¿Y ahora cómo lo tenemos?
3,10. Han bajado un poquito.
Han bajado un poquito, sí. De 3,30 a 3,10. Y Cristina pues está sufriendo, entre otras cosas, está sufriendo dos cosas. La inflación por una parte, pero por otra el vivir en Madrid, ¿verdad?
El vivir en Madrid, exactamente.
Que hace que uno quiera llorar cada vez que va a comprar y que cada vez que sale. Tenemos a Manolita, por ejemplo, que nos cuenta que cada día pues cuesta más llenar la cesta de la compra. Dice, complicado bastante ahorrar porque no llegamos a final de mes y no se puede hacer hucha. Una pena, nos cuenta Manolita. ¿Qué más dicen los ponedores?
Por ejemplo, Sara nos dice, yo lo que hago es guardar en una botella durante todo el año céntimos y 2 céntimos y alguna moneda de 5. Y cuando está llena, voy a la máquina del súper y la verdad es que siempre, siempre se alegra. O, por ejemplo, Elena, que nos dice que ha comprado, que ha dejado de comprar productos frescos de calidad porque están carísimos. Pescado y carne buena. Hago la comida para varios días y así aprovecho el gas al cocinar. Comprar marcas blancas, intentar administrar y no derrochar.
Vale, mensajes de los ponedores como el de Luis también. Dice que suele, que no suele ahorrar mucho, pero lo que hace es que gasta un poquito menos y entonces está tratando de compensar, ¿no? Sobre todo en las compras que considera no necesarias.
Rosa, llevo haciendo hucha toda mi vida y me encanta cuando la abro. No me pongo ni tiempo ni cantidad. La abro cuando está llena y según la lo que tenga, así hago. Y la verdad es que es una alegría, lo recomiendo totalmente. Trucos no tengo, nos dice. Afortunadamente no he tenido que dejar de comprar nada, pero sí es cierto que cada día está todo más caro.
Sí, sí. Igual que Guadalupe, que también lo dice. Cada día es más caro todo y vamos comprando al día y lo que se puede, pues me agarro mucho a las ofertas. Llego a final de mes con lo justo y apretando de vez en cuando la última semanita ya el cinturón.
Por ejemplo, María nos cuenta que vive en el centro de Madrid. Nos dice, no tengo mercado de abastos ni supermercados baratos cerca. Hago la compra en el súper barato y que no cobra por el envío. Lo hago por internet por dos motivos. Uno, no caigo en caprichos y me suben la compra que no tengo ascensor en casa. La verdad que casi todo de marca blanca. No me compro ropa salvo que sea necesario. Yo me pinto las uñas y me pongo el tinte en casa. Tengo ahorrado algo, pero justo ahora pues he tenido algún imprevisto, como ir al dentista.
Claro.
Cositas
es
que pasan.
Cada uno va ajustando, eso es cierto.
Sí.
Uno va ajustando, ¿no? Pues esto, tal, pues de aquí me quito. Pues no voy a la peluquería una vez al mes, voy cada dos. Pero luego de repente te llegan los disgustos que no puede. Pues en nuestro caso el coche, yo hay veces que le digo, hemos pasado 3 meses que hemos tenido un gasto extra. Quitando los gastos fijos, hemos tenido un gasto extra que rondaba entre los 300 y los 500 euros. Y ha sido uno que a mi marido se le rompió una funda de no sé qué dentista. Al mes siguiente, es que me da un golpe con el coche. 322 euros de chapa. Y digo, vamos a tener un gastito fijo, o sea, tenemos un gasto fijo que ronda los 300. Claro, el objetivo es ir ahorrando lo mismo ese dinero para tu mes de julio, que en verdad, que quieres disfrutar de unas buenas vacaciones y al final se te fastidia la peli. Bueno, ponedores, si es que estamos todos igual, la verdad, que es una historia la cantidad de dinero que se nos va en cualquier cosa. Hoy hablando del ahorro, de la capacidad de ahorro que tienen nuestros ponedores y de que nos manden consejitos. De la manera en la que tienen de ahorrar y de buscar esas ofertas. WhatsApp 662-942-605 para que me mandes notas de voz. Son las 3:16 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, llega el momento de darle valor a todo lo que hacen nuestros compañeros de otros programas, digamos en el horario diurno. De hecho, ahora vamos a escuchar una de las entrevistas que formaron parte de la acción especial de COPE titulada ¿Cómo trabajamos en España? Es verdad que fue una jornada completa, que además dedicada sobre todo a contestar a esa pregunta tan amplia. Y así, por ejemplo, lo trataron en la tarde. Vamos a escucharlo y lo vamos a disfrutar, porque igual te vas a sentir identificado.
Hoy en COPE estamos haciendo una radiografía del empleo en nuestro país en una programación especial en la que ahora vamos a hablar de regularización. Hace un mes el Consejo de Ministros aprobó la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes en nuestro país. Son 500.000 de personas que, aunque llevan ya un tiempo aquí en España viviendo y muchos trabajando también en nuestro país, permanecen en situación irregular. Según Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, son realmente 840.000 los migrantes que tienen esta situación irregular en España. Ellos son los que van a poder solicitar esta regularización extraordinaria para la que deben cumplir unos requisitos. En primer lugar, haber llegado a España en 2025 o antes y llevar al menos 5 meses en nuestro país, y además es necesario no tener antecedentes penales. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva y Ana Martín. Lorenzo, Ana, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Muy
buenas
bien.
Tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Era necesaria esta regularización?
Yo creo que sí. Cuando un problema, bueno, cuando una cuestión como esta alcanza esta dimensión, lo que se está produciendo es una disfunción de tal calibre en la sociedad que, en primer lugar, es una disfunción de orden moral. Tenemos cientos de miles de ciudadanos que lo son de facto, con sus derechos disminuidos. Esto ya es suficientemente grave. Pero por si a alguien esto no le parece grave, hay una disfunción también del sistema productivo y hay una distribución en la asignación de rentas. Todas estas personas están produciendo una riqueza. Esa riqueza debería producir al mismo tiempo unos rendimientos tributarios y también unas cotizaciones sociales que deberían servir para precisamente garantizarles algunos de esos derechos, y todo eso debería formar parte de la estructura de costes de las actividades a las que están dedicados. Todo eso se lo estamos regalando a los empresarios que gestionan esas actividades, ¿no? Es decir, se está produciendo una ineficiencia en la asignación de la riqueza y de las rentas. Ya se vio con la anterior regularización en época de Zapatero, y se vio cuál era el efecto, ¿no? Y se vio cuál era la perversión, porque al final todas estas personas están aquí, todas estas personas acaban en la sanidad, acaban en la educación, acaban, como es lógico, porque son ciudadanos. Pues lo lógico es que su trabajo, como el trabajo de cualquiera de nosotros, contribuya también a financiar eso y que el coste de su trabajo incorpore esa aportación a la comunidad.
A ver, yo creo que, bueno, de hecho esto parte de una iniciativa legislativa popular apoyada, si mal no recuerdo, por 700.000 personas, uh-huh. un apoyo enorme que estaba en trámite parlamentario. Creo que en el fondo es una medida necesaria porque aflora una realidad que ya existe en nuestro país y a la que vivíamos de espaldas, o algunos, o al menos la clase política. Les dota de derechos, pero también de deberes. Y lo que no me gusta es el método empleado, es el hecho de un real decreto del Consejo de Ministros sin pasar por el Parlamento, porque es algo tan serio como dotarles no solo de una ciudadanía española, sino también europea. Es decir, a partir de este momento pueden moverse libremente por el espacio Schengen y para ello al menos debería haber contado el gobierno, si no con la Cámara Legislativa, con la Cámara Baja de este país, haber informado a las autoridades europeas, que ni siquiera ello ha hecho y de hecho se lo han recriminado. Yo lo del efecto llamada tengo mis dudas. Es cierto que la inmensa mayoría de los que están en situación irregular no llegaron en cayuco, llegaron a través del aeropuerto y de forma regular, de forma legal en muchos casos. Lo que pasa que el tiempo que tuvieran aquí se les cumplió y no volvieron a sus países. Esa es la realidad. Por eso, bueno, pues yo creo que tiene luces y sombras la medida.
Con esta regularización, estas personas podrán residir legalmente en España para trabajar por cuenta ajena o propia, acceder a prestaciones de la Seguridad Social e incluir a sus hijos menores en esta regularización. ¿Y qué beneficios tiene esta regularización para nuestro país y para nuestra economía? Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues es importante porque la población migrante en España supone pues una gran fuerza laboral para nuestro mercado de trabajo y economía. De hecho, como hablabais, la mayoría ya trabaja, aunque muchas lo hacen en condiciones irregulares o con precariedad administrativa. Por eso la regularización va a ordenar situaciones laborales ya existentes, permitiendo que ese trabajo se realice con derechos, cotización y seguridad jurídica. Y os voy a dar más datos. En 2025, España cerró con más de 3 millones de personas extranjeras afiliadas, que fue un máximo histórico, y esto representa ya más del 14% del total de cotizantes. Dentro de ahí, el 29% de ellos trabajan en hostelería y gran parte de ellos también en agricultura y en el sector de la construcción. Así que, bueno, el resumen es que los datos demuestran que la aportación de personas migrantes es estructural, no coyuntural, que sostienen empleo, refuerzan el sistema de pensiones y contribuyen a la prosperidad de todos los que vivimos en España.
Bueno, y un dato más, ¿no? El Banco de España lo señaló ya hace tiempo, dijo que España va a necesitar cerca de 24 o 25 millones de trabajadores inmigrantes de aquí a unos años, de aquí a 2050. Gracias, Ana.
Chao.
Pues una de esas personas que hoy viven en España y que quiere regularizar su situación es Rocío, que nos acompaña también esta tarde. Ella llegó a nuestro país desde Perú hace año y medio junto a sus dos hijas adolescentes. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Decimos, Rocío, tú eres peruana. ¿Por qué saliste de Perú? ¿Por qué dejaste tu país?
Bueno, primero por miedo, porque la situación de mi país hoy en día está caótica. Caótica terriblemente, aumentó demasiado la delincuencia, es una magnitud que ya es increíble, y por miedo es que yo saco a mis hijas de ahí, porque ya no podíamos caminar por la calle tranquila, quería que ellas puedan vivir en paz, tranquilas, que puedan estudiar sin miedo, tener una situación libre, o sea, prácticamente estábamos encarcelados en nuestro propio país.
¿Qué edades tienen tus hijas?
Bueno, tengo una de 15 y la otra de 21. Ya, ¿no? Entonces son las dos que tengo. Tengo tres. La mayor, que tiene ya 31, ella fue la que vino primero. Uh-huh. También escapándose porque la asaltaron y casi me la matan. Entonces ella tuvo que venirse. Me dijo, mamá, me voy. Me voy porque una más me matan acá.
Claro, te iba a preguntar por qué elegisteis a España, pero ya me has dado la explicación. El motivo es que tu hija mayor está aquí.
Sí, y al verme dice, mamá, no puedo más, me decía. No puedo más vivir con esta angustia. Tienen que venirse. Le digo, hijita, pero yo no puedo ir sola. Mamá, pero tienes que venir tú sola. No puedo, hijita, le digo. Yo sola no voy. No voy, no dejo a mis hijas, a tus hermanas. No las puedo dejar. ¿Cómo? Si estando aquí, trabajo con mucha preocupación, imagínate estando lejos. Y es por eso es que yo decidí venirme con ellas y ellas también.
¿Tu hija mayor tiene regularizada la situación?
Sí, ella tiene regularización, tiene su, ¿cómo se llama?
¿Su trabajo?
Su trabajo.
¿Sus papeles en regla?
Sí, tiene todo.
Y ahora estáis esperando, lógicamente, vosotras. Decías, Rocío, llegasteis hace año y medio huyendo de esa inseguridad que teníais en Perú, en vuestro país. Me imagino que el salto, esa decisión, no tiene que ser nada fácil. Aterrizas en España con tus hijas y a partir de ahí, ¿qué haces? ¿Cómo consigues buscarte la vida? ¿En qué empiezas a trabajar?
Conocí a muchas personas y por ahí siempre, como me conocen de mi país, saben cómo soy, ya me decían, Rocío, mira, por acá hay un trabajito, ¿quieres ir? Ya le digo, yo no le decía no a lo que sea. Ya yo voy, ya puedes ir. Después así, y así me llamaban. Después me recomendó, me conoció una persona, ya me recomendó a otra. Me decía, le decía, ¿sabes que estoy buscando a una señora que pueda limpiar? Ya conozco una persona. Ya entonces ahí, Rocío, ¿quieres ir? Ya Rocío iba ahí. Y así me he ido buscando, salía a vender, ofrecía por internet lo que sé hacer, hago tartas, hago postres, cocino, cuido niños, limpio, lo que sea.
Claro, lógicamente sin papeles, sin ningún tipo de contrato. ¿Has tenido algún problema por ese hecho?
No, pero tengo mucho miedo. Mucho miedo que me mire, que alguien me vea. Yo veo a la policía que me está mirando. Dije, me está mirando porque estoy trabajando, me piden papeles, ahorita me quitan, me ponen multa, me botan, me deportan, dejo a mis hijas. Así trabajo, asustada. Salgo de madrugada para que no me vean, o salgo muy de noche, así hago. Tengo mucho, mucho miedo trabajar sin papeles.
Poco después de vosotras llegó también tu marido en octubre de 2025 y los dos vais a solicitar ahora mismo esta regularización que también regularizaría la situación de vuestras dos hijas menores. ¿Vosotros cumplís los requisitos? ¿Estáis ya reuniendo la documentación para solicitar esta medida, esta regularización?
No podemos todavía. O sea,
Presentan en abril, a partir de abril.
Sí, en partir de abril. Queremos solicitarlo, hemos tratado de sacar una cita. No hemos podido.
¿Por qué?
Porque no hay citas. No hay. Colapsada. Prácticamente la página está colapsada. Colapsada. Entonces le digo a mi hija, ¿cómo vamos a hacer? Necesito sacar los antecedentes penales de nosotros. Somos los tres mayores. De la menor tengo que sacar la partida de nacimiento. Ambas cosas son el consulado peruano. Lo que no hay es citas. Y si hay citas, pues tengo que conseguir por lo bajo y pagar y... Porque si yo pido por ahí, tengo que ver la manera de conseguir.
Claro, ahora, Lorenzo, te sorprendías por lo que decía Rocío, ¿no? Ahora empiezan las mafias, lógicamente, ¿no?
No me sorprendía porque, bueno, me entiendo, si no he entendido mal, que es en el propio consulado peruano. Pero es que también la administración española está picaresca, está corruptela y está, bueno, pues está práctica, son prácticas además delictivas, ¿no? Es decir, la administración
totalmente
pública...
Totalmente, de quien aguardan una cola,
es gratuita,
guarda tu sitio y tú le tienes que pagar.
La administración pública no hay que pagarle a un intermediario, pero esto, bueno, de los últimos años, lamentablemente, está a la orden del día. Yo lo he padecido y otras personas de mi entorno también en trámites para españoles en oficinas españolas. Así que aquí, que además son cientos de miles de personas, pues es lo último que me sorprende. Porque una de las cosas que no se habrá pensado, que decía Ana, tendrá luces y sombras haciéndolo tan rápido, es dimensionar la administración pública para responder a esto.
Si está preparada también para absorber de toda esta cantidad, este volumen de personas, son 500.000 de personas. A ver cómo se conseguís, pues eso, las citas y que la burocracia os atienda a todos los que tenéis derecho a esta regularización. ¿Crees que va a ser fácil conseguirla o estáis preocupados, Rocío?
Estoy muy preocupada. Una, porque es como un teléfono malogrado, ¿no? Han llegado noticias diciendo que si tú no vas con una persona preparada o un profesional, no pagas tu dinero, no vas a ingresar. Entonces fue lo primero que yo hice, ir a consultar cuánto me cobraban. Y cuando vi lo que me pedían, vi unas sartas de requisitos, que saque cuenta en el banco, que vaya y saque la tarjeta, que estudie, que pague una carrera. Todos los certificados tenía que, ¿no?, adjuntarlos. Y yo le digo, pero, o sea, que tengo que tener por lo menos 5.000 euros para poder sacar una regularización. Y sé dónde, si no trabajo. ¿Cómo voy a hacer? Le decía a mi esposo. Me dice, tenemos que ver la manera. Me dice de sacar. Pero entonces es ahí donde aparecen personas que me cuentan y me dicen, no hay que pagar nada. Porque me decían, ya vas a poder sacar tu documentación. Sí, pero ahora tengo que juntar para pagar las personas preparadas que me van a hacer este trámite. Y me dicen, ¿pero por qué? Si aquí todo es gratis. Solo tienes que sacar tu documentación y no pagarle a nadie. Y tú misma presentarlo. Y si no ingreso, o sea, mi miedo, y así como el de muchos, es si no buscamos una persona que sepa, que esté preparada para hacer esta regularización, nos quedamos fuera, no ingresamos.
Pues ahora es cierto que hay que presentar una documentación, facturas también que demuestren el arraigo, que habéis, que lleváis un tiempo viviendo en España y que cumplís los requisitos, ese certificado de papel de penales también,
claro,
que están pues, exigiendo. Uh-huh. Os toca reunir esa documentación, no es una tarea fácil, pero se puede conseguir. Y son trámites que en teoría son gratuitos. Efectivamente nadie tiene que cobrar por nada de eso. Rocío, te deseamos muchísima suerte, que consigas toda esa documentación, que puedas presentar todos esos papeles que os exigen y que consigas pues lo que deseas junto a tu familia, que es poder vivir legalmente aquí en nuestro país para tener un trabajo como Dios manda. Rocío, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Gracias, Rocío. Bueno, mucha gente se encuentra en la misma situación que Rocío, pues intentando reunir toda la documentación que les hace falta para poder presentar esa solicitud que se podrá hacer a partir del próximo mes de abril. Por cierto, esto de la regularización no es nada nuevo. Ya se ha hecho antes en varias ocasiones. Felipe González regularizó a 150.000 inmigrantes, José Luis Rodríguez Zapatero a 576.000 o José María Aznar, por ejemplo, a 523.000. Y uno de los que se benefició precisamente de esta última regularización, de la de José María Aznar, fue Augustin Endur. En 2001 consiguió regularizar su situación en nuestro país. Augustin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Tú, en tu caso, llegaste en el año 2000, ¿no? Desde Senegal, de forma ilegal, has pasado, creo que pasaste por invernaderos de Almería, recogiendo tomates, fresas, calabacines, en condiciones de irregularidad y absoluta explotación. Y también llegaste a trabajar en el famoso Top Manta, ¿no?
Así es. Pero de Senegal llegué a Portugal, llegué a Lisboa. Entonces, desde Lisboa, en el 2000, me vine a España. Y ya, pues eso, como de algo uno tiene que vivir, bueno, me dijeron que en los invernaderos, en Almería, ahí sí que podría trabajar sin los documentos requeridos. Ya, pues estuve ahí muchos meses y después pues me vine a Granada y ya con el Top Manta, como bien lo ha dicho.
¿Cómo recuerdas el momento de tu regularización? ¿Fue complicado? ¿Tuviste que presentar mucha documentación y resultó también complejo, como nos apuntaba hace un momento Rocío?
Sí, fue muy complicado. Es que, además, el mayor miedo que tengo es eso, ¿no? Porque al final hay mucha gente que no tiene mucho escrúpulo, que bueno, lo están pervirtiendo un poco, porque yo creo que nadie tiene que pagar este pastizal, ¿no? Para una cosa que es gratis. Y en mi caso sí, también pues tuve que pagar. Y tampoco hicieron nada después de pagar, con lo cual tuve que retirar toda la documentación y hacer los trámites yo mismo. Uh-huh. Y eso es el mayor miedo que tenemos ahora, es eso, ¿no? Pero sí es verdad que cuando uno está indocumentado, pues te agarra a cualquier cosa.
Claro.
Porque la integración jurídica es la más importante de todas las integraciones. Porque si no tienes papeles, pues mal vive, como bien lo ha comentado Rocío. Mal vive. Uh-huh. y es realmente duro. Yo me acuerdo en Almería, en los invernaderos, pues hacer turnos larguísimos con un calor extraordinario. Y aguantarlo, no poder ni parar para beber agua. Si te paras pues para tomar el bocadillo, te descuentan ese horario que ha parado. Una situación realmente, realmente duro. No sé si hoy en día seguirás así, pero en nuestra época sí que era realmente duro.
Augustin, ¿tú qué has pasado por ello? ¿Qué le recomendarías a Rocío?
Pues mucha paciencia. Primero, paciencia. Y lo más importante es reunir toda la documentación ya. Reunirlo ahora a la espera que llegue abril. No esperar el último momento, porque esto va a durar 3 meses. Es súper corto y son muchísima gente. Con lo cual, tiene que reunir toda la documentación Y si no sabe exactamente qué hay que hacer o cómo hay que hacerlo, pues acercarse a ciertas asociaciones, a organizaciones que también pues te pueden asesorar gratuitamente. Y eso es lo que hay que hacer, acercarse a esas entidades que tienen abogado, que tienen pues, trabajadoras sociales, que realmente te pueden acompañar en ese proceso. Porque el miedo que hay es, si tú lo haces solo, te puede equivocar en lo que sea y que te echen la documentación para atrás. Y por eso yo creo que lo mejor es asesorarse bien, 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 y luego uno mismo lo puede hacer. Si tiene los medios, pues también hay muchos abogados que son muy honrados, también te puede acercar y que te acompañen en ese proceso. Pero lo que no hay que hacer de ninguna forma, de ninguna manera, es pagar estos pastizales. Eso es completamente antiético. Y desgraciadamente pues hay mucha gente que están lucrándose de la situación de estas pobres personas.
Agustín, tú conseguiste finalmente la regularización, como decíamos. Actualmente trabajas en la Fundación para la Ciudadanía Global, que es una de las organizaciones que puso en marcha la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización. ¿Cómo explicarías la importancia que tiene la regularización de personas migrantes?
Es lo que comentaba antes, es que lo primero es la integración jurídica, porque sin esa documentación pues no eres nadie, como quien dice, ¿no? Entonces necesita esa documentación para ganar en deberes y en derechos, como bien lo ha dicho tu compañero hace un rato, porque de algo viven, trabajan en algo y algo se lo está llevando. Y por otro lado, pues pierde el derecho. No puede tener vacaciones, paga extras, ni te cuento, ningún derecho. Entonces, pues cuando pasa de ser irregular a estar regularizado, es un cambio drástico. Es un cambio drástico porque imagínate, sin los documentos, sin la documentación, ni siquiera cuando se te fallece un familiar en tu país, ni siquiera puede ir a tu país para abrazar a los demás hermanos. O sea, es tremendo. Es verdad que mucha gente no se pone en la piel de esa gente que no tiene la documentación, ¿no? Pero yo creo que hace falta también un ejercicio de compasión también, de alguna forma, pero también son derecho y todo, yo creo que todos seres humanos anhelamos vivir con dignidad. No es mucho pedir, aunque tienen la dignidad, pero sin esos documentos realmente pues incluso tu dignidad puede peligrar.
Agustín Endur, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por hacer con nosotros el programa de la madrugada entre Juanma Castaño y Herrera en COPE. Mira, durante esta noche, durante esta madrugada, ponedor, te vamos a hablar de las enfermedades de un órgano que es bastante importante. Vamos, digamos que es un órgano vital. Es el más trabajador. No para ni de día ni de noche y además se adapta a tu ritmo de trabajo y eso es muy importante. A ver si adivinas. Ese órgano tan importante del que hoy va a ser el protagonista de esta sección de radio. Realmente no es muy grande, sí que es grande su responsabilidad. Digamos que es del tamaño de un puño, es todo un músculo, está hueco. Es la bomba, pero es la bomba al 100%. En realidad son dos bombas, una que recibe y otra que expulsa 5 litros por minuto. Lo expulsa con tal fuerza que lo lanzaría a 9 metros de distancia. Moviliza 7.500 litros al día, llenaría una piscina olímpica al año. Impresionante este órgano y lo tienes aquí, en el pecho. Este generoso órgano además reparte oxígeno y nutrientes a todo tu cuerpo a través de dos grandes tuberías del calibre de tus pulgares. Una es la aorta y la otra es la vena cava. En cambio, se reserva para así unos diminutos vasos de apenas 2-3 milímetros de grosor, más o menos. Es el colmo de la generosidad. Yo me imagino que ya sabes de quién estamos hablando en Poniendo las Calles. Es el corazón, correctamente. Y como solo tenemos un corazón para toda la vida, el doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico, nos va a contar cómo cuidarlo y cómo detectar, bueno, pues de manera inmediata esos síntomas de las enfermedades que también el corazón muchas veces tiene. Para informarnos o para ampliar la información también puedes pedirle cita en su consulta en la Clínica Legazpi en Madrid, llamándole también directamente a su teléfono al 639-679400. En cuanto le digas que eres ponedor, le vas a dar una alegría increíble y además te va a poder atender con mucha precisión. Doctor Darío Fernández, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas madrugadas, Pulvo, ¿qué tal?
Pues la verdad aquí un poco con el corazón a medida que va pasando el tiempo nos da muchas sorpresas, ¿eh, Darío?
Bueno, es que fíjate, este trabajador infatigable día y noche, pues claro, puede fallar en cualquiera de sus piezas, en sus paredes, porque engrosen, tenemos una megacardiopatía, o tiene una válvula de entrada y salida, y claro, o sea, se pueden estrechar y que no entre sangre, o no se pueden cerrar bien y se desperdicia sangre que va y viene. También fíjate, este órgano pues está, como tú muy bien has dicho, solamente irrigado por unas arterias tan finas que se pueden obstruir, nos puede dar un infarto, ¿no? O también está controlado por un sistema nervioso, por unos cables que, claro, pueden fallar y pueden mandar contracciones muy rápidas y tenemos una taquicardia. O puede encontrarse desordenadamente y tenemos una fibrilación. O sea, es que prácticamente todas las partes del corazón pues pueden fallar. fallarnos. Y con el tiempo, claro, pues a ver qué máquina, qué lavadora aguanta 70 años, ¿no? ¿Sabes? Claro. Tienen muchísimas razones para poder fallarnos, sobre todo si no lo cuidamos bien.
Ya. ¿Y por dónde? Voy a condensar dos preguntas. ¿Por dónde puede empezar a fallarnos el corazón, doctor? ¿Y cuál es la enfermedad del corazón más frecuente? Ahí lo lanzo.
Bueno, pues pueden fallarnos precisamente por sus pequeñas arterias de esos 2 o 3 milímetros de diámetro que tienen, que le riegan, y claro, no le llega suficiente nutriente y oxígeno, y entonces aparece pues la angina de pecho o el infarto. Y si además en esas arterias no hemos cuidado bien nuestra dieta y tenemos a modo de calgonir el colesterol depositado en las paredes de esas mini arterias, pues es fácilmente que se obstruyan por esas placas de colesterol. Así es que por la dieta fundamentalmente por lo que falla.
Es súper curioso lo del corazón, de verdad. Luego una cosa que me sorprende mucho, doctor, es cuando te diagnostican insuficiencia cardíaca. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Es que ya no funciona el corazón? ¿Se está apagando? ¿O realmente esto qué es?
Sí, funciona, pero va funcionando, va renqueando, va funcionando cada vez peor, porque no puede cumplir las demandas que le hacen de riego, de bombear sangre, para necesidades cuando nos movemos o hacemos ejercicio, pues no da para bombear tanta sangre. Como es una bomba, pues claro, ya no bombea como debería bombear. Y esto significa que no se suplen las demandas que solicita. El músculo del corazón se hace más débil, no puede bombear suficientemente sangre al resto del cuerpo con suficiente poder de compresión. También se va haciendo más rígido, con lo cual no se dilata suficientemente y, claro, pues no se llena de sus cavidades de sangre suficiente para bombearla. Entonces, todo esto va haciendo que haga una labor insuficiente. Por eso se llama insuficiencia cardíaca.
¡Ay, el corazón! ¡Madre mía! ¿Qué se puede hacer, doctor, para ayudar a nuestro fatigado corazón en este caso? ¿Cómo le echamos un cable?
Bueno, el caso de la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad crónica y que lógicamente va avanzando mal, lo primero que tenemos que hacer es ser buenos chicos, tomar los medicamentos según lo ha indicado el médico y prestar mucha, mucha atención al sodio, a la sal. Sobre todo la sal escondida, porque el 80% de la sal que tomamos no está en el salero. Hay que leer muy bien las etiquetas de lo que comemos. Y también le podemos ayudar a este corazón fatigado, fíjate, paradójicamente puede ser paradójico, y es manteniéndonos activos. El ejercicio mejora los síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca. Con ejercicio pues suave pero continuo, el pasear, el nadar, el hacer yoga, y vendría muy bien. Y también con unos hábitos saludables. Por supuesto, no dañar nuestro cuerpo con el consumo de tóxicos. Claro, eso es lógico. El alcohol, el tabaco, pues esto no ayuda a nada. Así que sí que tenemos muchas estrategias y muy económicas para ayudar a nuestro pobre corazón.
Pues de eso le quería preguntar, doctor. ¿Algún remedio natural, a lo mejor, que exista, que conozca, o algún suplemento nutricional que sea útil para la insuficiencia cardíaca? Porque igual tenemos una herramienta natural para cuidar un poco más al corazón.
Bien, pues aquí hay que tener mucho cuidado, porque aunque ciertos remedios de herbolario pueden ofrecer apoyo, muchos interactúan peligrosamente con los medicamentos que estamos tomando. Así es que antes de ir al herbolario hay que consultar al médico. Bueno, pues hay algunos remedios naturales como el espino blanco, que es fitoterapéutico y ayuda a la insuficiencia cardíaca congestiva. La coenzima Q también, el ajo también, con precaución, porque puede ayudar a controlar la tensión. El té verde, bueno para la salud cardiovascular. Pero hay que tener mucho cuidado con todos los medicamentos, con todos los productos de herbolario y complementos que se toman. Por ejemplo, fíjate, el regaliz está totalmente contraindicado, porque sube la tensión, facilita la retención de líquido, y la hierba de San Juan también puede interactuar negativamente, y el ginseng con algunos medicamentos. Así es que cuidado, sobre todo las personas que se vienen de cardíaca, que prácticamente todos están tomando diuréticos o beta-bloqueantes, pueden contraindicarse. Lo que sí que ayuda es la restricción de líquidos, sobre todo el sodio, un ejercicio ligero y controlar el peso. Eso seguro que sí que te va a ayudar.
Porque la insuficiencia cardíaca llega a poder curarse.
No, esto hay que dejarlo bien claro. No se cura, se controla, porque indudablemente pues el corazón sigue trabajando y, como hemos dicho antes, su músculo es débil, pues lo lógico es que empeore con el tiempo, pero sí que podemos ayudar a que se retrase ese empeoramiento.
Es una cosa que llama muchísimo la atención. Lo del corazón es muy, muy sorprendente, ¿no? La responsabilidad que tiene pues es bárbara. Porque, claro, aquí, doctor, si una enfermedad del corazón que es muy frecuente es la fibrilación auricular, eso le pasa a muchísimas personas, ¿realmente en qué consiste y cuáles son sus síntomas? Porque, claro, aquí hay gente que está diciendo, Pulpo, yo tengo mucho tipo de sensaciones. Por ejemplo, cuando hago un batido de chocolate, me tiembla la mano, pero si hago un batido de remolacha, por ejemplo, el corazón me va muy bien.
Claro, pues la fibrilación auricular es un fallo en la contracción del sistema nervioso que controla los movimientos cardíacos. Entonces se pone loco el corazón a contraerse muy deprisa, sobre todo en la zona de las aurículas, en la parte de arriba del corazón, y se contraen de una manera que es ineficaz, porque tienen que contraerse coordinadas con los ventrículos para vaciar y llenar esas cavidades. Y se controla, ahí es como una arritmia, como una taquicardia, y que es inefectiva. Eso no provoca unos impulsos eléctricos caóticos ahí en las aurículas. Y bueno, pues esto puede ser producido. ¿Por qué de repente? Porque hay algunas personas que ni se enteran que tienen esa fibrilación y un día van a urgencia y se lo descubren. Se llama, tiene su nombre, fibrilación auricular desconocida. Pero sí que hay unos factores de riesgo que hay que controlar porque pueden terminar en fibrilación auricular, como es, por ejemplo, la hipertensión arterial, algunas enfermedades cardíacas, por ejemplo, si se da un infarto de miocardio o la insuficiencia cardíaca, pues esto puede dar también puede terminar en un episodio de fibrilación auricular. Y atento también a las enfermedades del tiroides, al hipertiroidismo. Así es que estas personas en un análisis de sangre no deben faltar el que les pida a su médico las hormonas tiroideas, porque cuando están muy altas pueden derivar en una fibrilación auricular que, fíjate, corrigiendo ese hipertiroidismo, pues muerto el perro, se acabó la rabia. Y también los estilos de vida, volvemos a lo de siempre, el alcohol, la obesidad y la apnea del sueño, fíjate, también son otros factores de fibrilación auricular, aunque hay uno muy inevitable y es la edad. A partir de los 50 o 60 años, pues es mucho más frecuente.
Madre mía. Doctor, ¿se pueden prevenir las enfermedades del corazón? Lo digo porque Marisol me está escribiendo, Pulpo, ¿todo esto se podrá prevenir? Pues le voy a preguntar al doctor.
Hombre, pues quitando las enfermedades congénitas sí que podemos hacer mucho por prevenirlas, y es llevar un estilo de vida controlando los factores de riesgo, que ya los hemos dicho muchas veces, el sobrepeso, el alcohol, el colesterol, el azúcar. Si llevamos una dieta balanceada, baja en grasas saturadas y rica en frutas y vegetales, si hacemos un ejercicio todos los días, unos 30 minutos de un paseo ligero, sí. Si controlamos nuestro peso, si evitamos el tabaco y el alcohol, pues, y nos realizamos nuestros controles de salud periódicos, sí que vamos a prevenir mucho.
Seguimos poniendo calle, llegamos al momento, doctor, de esas preguntas cortas para respuestas también cortas. Yo estoy preparado.
Bueno, yo también.
Pues venga, un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Murcia, se llama Juan, dice, Pulpo, esto es para el doctor, me han diagnosticado precisamente una fibrilación auricular. Pues me han dicho que tiene que quemar algo en el corazón, me tienen que quemar algo en el corazón, hacerle una ablación. Estoy bastante asustado, pregúntale al doctor, por favor, si es peligrosa esta intervención. Estoy bastante acojonado, sinceramente.
Bueno, pues lo que van a hacer es una ablación fibrilar auricular, que es una técnica invasiva que consiste en introducir unos catéteres dentro del corazón para intentar localizar el sitio de la fibrilación de la arritmia y posteriormente quemarlo. Sí que es cierto que todos los procedimientos invasivos tienen su riesgo, pero son poco frecuentes. Los riesgos que hay en una ablación son prácticamente mínimos. Así que sí, que se lo haga.
Bien, perfecto. Cuando te diagnostican un soplo funcional, doctor, ¿esto es algo grave?
Mira, el soplo no es nada más que un ruido que hace la sangre cuando pasa por esas tuberías y que oímos los médicos con el fonendoscopio. Tener un soplo no significa padecer enfermedad alguna. De hecho, la mayoría de los soplos pues no tienen trascendencia. Y sobre todo, si te han dicho que es un soplo funcional, pues eso no es nada grave, ¿eh?
Vale, bien. Por ejemplo, cuando, no sé, ¿puede haber un reuma en el corazón también o no?
Sí. Es la enfermedad reumática cardíaca que afecta sobre todo a la válvula mitral estenosándola y es la causa más frecuente de la fiebre reumática, una complicación de la fiebre reumática y que, bueno, pues puede dar cansancio, fatiga, dolor o unos latidos cardíacos irregulares. Y el tratamiento, fíjate, en este caso el tratamiento, porque es una complicación de un estreptococo, es con antibióticos o a veces, bueno, si es mucha la estenosis, habrá que recurrir a la cirugía.
Uh-huh. Qué interesante, doctor. ¿Es verdad que cuando se tienen taquicardias se orina mucho más de lo normal?
Sí, esta es una reacción secundaria habitual porque a nivel de las aurículas el corazón produce una hormona llamada péptido atrial natriurético que aumenta el filtrado renal y por lo tanto pues la cantidad de orina.
Madre mía, qué de cosas. Y todo con el corazón. Un joven ponedor que es muy deportista, le han dicho que se le está agrandando el corazón. Dice que, bueno, que tiene miedo a que se provoque una muerte súbita como algunos futbolistas. Dice que lo está pasando mal.
Bueno, pues que se tranquilice porque esta se llama el corazón de atleta y es una adaptación beneficiosa y normal al deporte intenso. Y que se distingue de la miocardia hipertrófica hasta que se mueren los futbolistas en directo, porque esto tiene un trastorno patológico genético y esta hipertrofia o este aumento del grosor de los ventrículos en los futbolistas supera entre 15 y 20 milímetros. En cambio, en el corazón del deportista el aumento es leve y simétrico. Así que seguro que le habrán hecho un ecocardiograma y se verá este aumento disminuido. Así que siga con su deporte.
Genial, doctor Darío Fernández. Pues que pase una feliz madrugada y la próxima semana más salud.
Muy bien, pues encantado. Hasta la próxima semana. Cuídate.
Hasta la próxima semana, doctor. Muchísimas gracias. Y mi saludo también a Ricardo Fortuño, a Carmen García y a Miguel Francio, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Simplemente otro día más planeando. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y yo en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde pa' verte y decirte que sigo toda loca.
A mi mente y que no le dé por ti.
Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar
aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, por favor, dame otra oportunidad.
Quiero decirte que lo
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.